José Pablo Feynman, autor de innumerables publicaciones que han sido traducidas a diferentes idiomas, y él en su carácter de filósofo, de docente, de escritor, nos va a ayudar un poquito más a entender estos tiempos. Feynman, un placer, realmente un gusto estar en comunicación con usted y bienvenidos a través, aunque sea a través del teléfono, aquí a Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, pero me libro del viento de Bahía Blanca a través del teléfono.
Eso sí, ¿no? Si bien hoy está muy suavecito, pero sí, hay días que realmente está insoportable.
Sí, sí, tienen una ventosidad tremenda.
Sí, realmente como puerta de la Patagonia, claro, una de las cosas que tenemos es esa precisamente.
Así es.
Licenciado, en estos tiempos tan especiales por los que está atravesando el mundo, toda la humanidad y particularmente nuestro país, está bueno siempre charlar un poquito respecto de qué hacer, cómo nos encuentra, cómo seguir mirando al futuro y hacerlo siempre de una manera muy positiva, ¿no?
Bueno, uno trata de ser positivo, pero convengamos que la historia e incluso en la historia a la pandemia actual, uh-huh, no ayuda mucho a que uno sea optimista. De todos modos, digamos que las categorías de optimismo y pesimismo son muy débiles para, uh-huh, pensar cosas tan terribles como lo que está ocurriendo. Acá habría que pensar en otro tipo de temas, más ligados quizás a la teología, a la filosofía de la historia, a la concepción del destino del hombre en la Tierra, que esta pandemia cuestiona seriamente, ¿no? Uh-huh. Porque en estos momentos la humanidad está acechada por un peligro que desconoce su origen, desconoce cómo atacarlo, meramente tiene algunas nociones de cómo defenderse, pero desconoce quién es, digamos así para personificarlo, quién, uh-huh, es este señor coronavirus que enferma y mata sin discriminación de nada. Uh-huh. Entonces, es cierto que se impone una solidaridad muy grande, cumplir con lo que el gobierno nacional ha sugerido o ha impuesto. Y en cuanto al futuro, yo diría que aquellos que piensan que esto es el fin del capitalismo están equivocados. El capitalismo va a seguir después de esto. Quizás debilite la idea del Estado débil y el, uh-huh, mercado fuerte, porque eso hemos visto que hasta Emmanuel Macron ha elegido el Estado antes que el mercado, y eso, uh-huh, que él es un liberal antiestatista, y en todos lados se ve la necesidad de la protección del Estado, del viejo Estado benefactor keynesiano, que ahora es necesario que esté presente en todos los países. Y se ve que el mercado nada puede ayudar en estas circunstancias, porque nada puede estar librado a su propia dinámica, sino que hay que intervenir en la dinámica del desarrollo del germen pandémico. Hay que intervenirlo, hay que atacarlo, hay que prevenirlo, y en eso el que da la ayuda y el que da las directivas es el Estado. Pero el capitalismo también sobrevive con el Estado. Así que digo esto porque hay muchos que están pensando que este es el fin del capitalismo. Mm. Bueno, únicamente si fuera el fin de la humanidad, pero no creo que sea el fin de la humanidad y no creo que sea el fin del capitalismo. Cuando la pandemia afloje, van a volver a surgir las viejas y siempre vigorosas voces del mercado, de las corporaciones, del mundo del dinero, y ahí nos vamos a tener que ver con los problemas económicos enormes que va a dejar esta pandemia en el mundo. Habrá que ver cómo se sale de la crisis económica que esto provoca, y en eso creo que el capitalismo va a estar muy presente. No es algo que yo desee, pero creo que ha demostrado mucha fuerza desde 1492, cuando se produce la primera globalización con la conquista de América, y no lo han derrotado revoluciones, ni rebeliones, ni otras pestes, y esta lo cuestiona seriamente, porque se ve que es un sistema insolidario que no impulsa la solidaridad, sino el egoísmo. La base de la filosofía del capital es que el egoísmo es bueno y que el egoísmo es lo mejor que podemos esperar de los otros individuos, porque siendo egoístas van a querer ganar más y al querer ganar más van a ofrecer mejores productos al mercado. Esta es una vieja teoría de Adam Smith. Y bueno, creo que eso va a volver y nos vamos a estar lamiendo las heridas. Habrá mejorado y se habrá vuelto más necesaria la idea de un Estado interventor, que es algo que creo que es muy necesario, sobre todo en nuestros países emergentes, y no creo que pase más de eso. Pero bueno, quizá, ojalá podamos tener eso, el fortalecimiento de la idea del Estado, el debilitamiento del poder del mercado para ordenarse a sí mismo y el fin de la pandemia. Yo estaría contento con eso.
Claro que sí, y tal vez una situación tan especial como esta que hace que todo el mundo, precisamente por esto que usted indicaba, ¿no?, la globalización, se ve afectado en la misma medida, y siendo que esta situación se está extendiendo en el tiempo, lógicamente al verse todos afectados por igual, como que también después va a ser un sálvese quien pueda, ¿no?, con este capitalismo en su máxima expresión.
Sí, en efecto. Y vemos que hay líderes como Trump, Bolsonaro, que siguen haciendo política. Cuando Trump habla del Chinese virus, del virus chino, ahí sigue aplicando su política anti-China en lo comercial, que es algo que le interesa mucho a Estados Unidos. Y bueno, si en medio de la pandemia sigue pensando en la lucha comercial, ¿qué es lo que no va a pensar cuando esto amaine? Va a seguir la guerra entre las grandes potencias, que la van a sufrir los países débiles. En una América Latina que ya ha sufrido muy dolorosamente la intervención de Estados Unidos y el subimperio brasileño, ¿no? En manos de un hombre como Bolsonaro, que es un irresponsable social, político, económico y humanitario, digamos, ¿no?
Realmente este un momento en el que uno empieza a aunar todas estas reflexiones y más allá de pensarlo, es la preocupación ahora que lo invade a uno de saber, bueno, todo esto es lo que vamos a tener cuando pase la pandemia. Realmente es muy grave, realmente es
Hay
muy grave.
Hay que ver cuánto
esto
tarda en pasar la pandemia, ¿no? Porque ahora aquí van a estirar la retención en las casas hasta el 30 de abril. Creo que eso se va a saber hoy, si ya no se supo. Y bueno, eso es muy, muy bravo e indica que se está preparando el gobierno para el pico de la pandemia en la Argentina, que lo calculan para el mes de mayo. Así que en el mes de mayo vamos a estar peor, más preocupados, más asustados, y esperemos que estemos defendidos en la medida en que guardemos nuestros cuerpos en nuestras casas y no hagamos todo lo posible por evitar el contagio, que es tremendamente veloz, tremendamente fácil se contagia este virus desconocido, y que es realmente, pareciera una fuerza extraterrestre que hubiera invadido a la Tierra, como en las viejas películas de ciencia ficción de los años 50, el día que paralizaron la Tierra, la guerra de los mundos, el mundo en peligro. En fin, es un momento casi de ciencia ficción, diría, ¿no? Se ven las calles vacías, con lo cual uno recuerda la gran novela de Richard Matheson, Soy leyenda, uh-huh. en la cual queda un último hombre en la tierra,
sí.
y los demás son cadáveres, y bueno, estamos cerca de eso, ojalá que no, pero cuando uno ve las calles vacías en España, en Italia, en Nueva York sobre todo, es terrible, ¿no? Una ciudad tan populosa y con tantos medios, pero con una medicina muy mal tramitada, muy mal llevada, con poca intervención del Estado, con gran desinterés del Estado, la medicina norteamericana dejada en manos privadas y carísimas.
Licenciado, y justo cuando esta situación nos está invadiendo a todos a nivel mundial, usted en lo personal estaba retomando un proyecto de reedición de una obra suya, de Timote. Bueno, ahora todo está parado, lógicamente, pero ni bien se retome la normalidad, vamos por la reedición de Timote.
Así es, creo que Timote es una novela importante en estos momentos, porque es el diálogo que no sé si lo tuvieron, pero es el diálogo entre el general Aramburu y su ejecutor, Fernando Abal Medina. La novela es prácticamente el diálogo entre ellos dos, un diálogo en el que cada uno expone su verdad, y es una tragedia porque es el choque de una verdad contra otra verdad, y es difícil tomar partido, por lo cual el lector debe decidir casi por sí mismo si está con uno o con otro. En fin, es una novela compleja, ¿no? Bastante filosófica, y que toma un tema trágico en nuestro país.
Y que fue sin dudas una parte importantísima de nuestra historia, también un antes y un después, al menos en ese capítulo, en ese momento, en esa época.
Sí, sí. Yo no diría que fue el surgimiento de la violencia en nuestra historia contemporánea, porque la muerte de Aramburu es consecuencia directa del bombardeo a la Plaza de Mayo del 9 de junio de 1955, de los asesinatos en José León Suárez, del asesinato del general Valle, del fusilamiento, y de una generación de jóvenes que llevaba 15 años sofocada entre gobiernos militares y gobiernos civiles títeres, con el movimiento mayoritario prohibido, exiliado, y con su líder exiliado también, proscripto e injuriado. Así que era una situación dictatorial por parte de Juan Carlos Onganía, que era realmente un férreo dictador, y era una situación antidemocrática porque no había elecciones ni posibilidad de elecciones. Entonces, todo eso genera violencia. La violencia es inadmisible cuando el país se encuentra en una situación democrática. La democracia es el mejor antídoto contra la violencia, y creo que la democracia la sostiene el compromiso de la ciudadanía y el compromiso del Estado con la ciudadanía, como está ocurriendo en estos momentos, porque en estos momentos vemos que el virus de la pandemia es muy democrático, ataca a todos, pero como siempre los más perjudicados son los más desamparados, ¿no? Los que viven hacinados en una pieza, en una villa, que no tienen manera de aislarse ni mantener 2 metros de distancia, porque no pueden, porque los servicios sanitarios no llegan hasta ellos. En fin, esto está ocurriendo en todo el mundo.
Exacto.
En todo el mundo, y estamos viendo cómo el achicamiento del Estado, lejos de agrandar la nación, como decía la dictadura argentina, en estos momentos agranda la pandemia. Achicar el Estado es agrandar la pandemia. Así que en este momento en que el Estado tiene que hacerse presente en todas partes con un sentido humanitario y protector, necesitamos también de una ciudadanía responsable y comprometida con el otro. Porque claro que sí. Realmente nadie es uno si no reconoce al otro, que es quien tiene que reconocerlo a uno. Para que uno tenga su individualidad, debe entregarse al otro también, ¿no?
Claro que sí. Licenciado, estamos ya sobre el cierre, pero me gustaría en estos dos últimos minutitos que nos queda de programa, una reflexión suya, si tuvo oportunidad ayer de ver y de escuchar las palabras del presidente Fernández.
No, ayer no lo escuché. Lo voy a escuchar ahora, seguramente por YouTube, lo voy a googlear, pero no sé qué dijo ayer realmente.
Pero no sé qué dijo ayer. Igualmente usted está al pendiente, como estamos todos, de cada uno de sus anuncios, y ya mencionaba usted hace un ratito lo atinadas de las medidas que se están tomando aquí en nuestro país en estos momentos.
Y además me gusta el tono que usa Fernández para hablar, que es un tono mesurado, sereno, que no causa alarma, que no asusta, y que me parece el apropiado para estas circunstancias. Muy bien para Alberto Fernández, que le toca un inicio de gobierno tremendo, pero creo que él va a salir de aquí como un líder nacional, que es lo que necesitamos.
Licenciado, ha sido un placer realmente el estar conversando con usted. Por supuesto, las puertas de Nacional y de la ciudad a disposición para cuando sea posible algún nuevo contacto. Y por supuesto, nos queda desearle una buena jornada, a pesar de que estamos todos confinados, pero igualmente una buena jornada, bueno, por supuesto.
Muchas gracias, y gracias. Muchas gracias a ustedes y buena suerte para todos.
Un placer, ¿eh? Hasta pronto, gracias. Muchas gracias. El licenciado José Pablo Feynman, bueno, reflexionando en estos tiempos de coronavirus que estamos atravesando todos.